Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby. Estamos con Maru Panelo. Hola, Maru.
Hola, ¿cómo están?
Y el señor Hernán Frete.
Hello, hello. I'm a radio girl.
Ah, bien. Metiste temita y todo. Bueno. Hoy vamos a hablar de Barry, como lo han visto. Barry que probablemente todavía la comunidad seriéfila, digamos, o sea, sí, los seriéfilos lo están viendo, saben que existe al menos, pero hay como una parte de la población que al menos no se ha enterado por nada de lo que pasa con Barry, porque estaban obnubilados con el fenómeno Game of Thrones, seguramente. Justamente, Barry empezaba después de que terminaba Game of Thrones y era una locura decir eso, ¿no? Un desafío gigante. Pero bueno, hace mucho, esa es la historia que vamos a arrancar ahora, hace mucho. No, en realidad el año pasado nada más. Arranqué a ver Barry y le dije a Hernán, tenés que ver Barry. Me hizo caso como 10 meses después, un año más o
mentira,
menos.
Mentira, pará. Mentira, la primera la vi a la par.
Tenés razón.
Tardé un poquito, pero yo el año pasado ya había visto la
un
primera.
Un poquito, claro. Creo que te clavaste como 4 sí. episodios en un sí. día y después te pusiste el día.
Por
pero
eso,
bueno,
acá estamos hablando con serie. El primer ser humano de la Argentina que vio Barry, que es Gabriel.
Si no lo ves, le dan el paró palo. Sí.
Bueno, no quiero que me llenen de eso porque no es ningún tipo de
es así, no
mérito.
Seas humilde. Sí. Es así.
Inflate. Perdón, lo bueno. Tenemos nosotros. Es nuestro.
Igual, lo que quiero decir es que más que Barry, yo creo que soy el club de fans de Bill Hader desde años.
Eso es verdad también. El primer ser humano de la Argentina fan de Bill Hader. No, mentira.
Desde que estaba en pañales y la mamá le compraba pañales con la cara de Bill Hader.
Sí. Desde que Bill Hader trabajaba de asistente de producción en películas de Schwarzenegger.
Sí, películas de acción. O sea, es muy interesante eso de Bill Hader y Schwarzenegger. Tenerlo ahí.
Sí, totalmente. Y creo que está bueno arrancar el episodio. Vamos a hacer una parte de spoilers seguramente, porque hay gente que por ahí no terminó la serie o la está viendo o quiere empezar a verla y no está bueno que le tiremos. Y más que todo porque es una serie que te sorprende y mucho. Ustedes creo que coinciden con esto. Pero Bill Hader es un crack, sí. ¿No? No hay forma de definirlo de otra manera. Es un tipo que siempre estuvo vinculado a la comedia, pero yo creo que es más cinéfilo que comediante. Y eso aporta muchísimo a esto de la creación, ¿no?
Sí, 100%. Él cuenta que cuando quería empezar quería ser como escritor y director y terminó, bueno, en Los Ángeles de casualidad y bueno. Siento que su carrera como actor empezó de casualidad, pero nada, un talento ahí.
Aparte, el loco se metió primero en producción, estuvo laburando, como dijo Gaby, con películas de acción, y sabe mucho del cine. Pero no solo de comedia, quiero decir, porque a veces, viste, se piensa que los actores de comedia son cracks en la comedia nada más. Y generalmente es al revés. O sea, no es que sea al revés, pero son tipos que ven mucho cine y que generalmente el cine que disfrutan no suele ser comedia. O sea, si le decís, decime una película que te guste mucho, no te va a decir una comedia. Te va a decir, no sé, te puedes salir con cualquier cosa. He escuchado a Bill Hader en una entrevista y te habla de Kurosawa, te habla de... Vos decís, loco, el tipo sabe un montón. Y se nota mucho también en esta temporada que escribe y dirige dos episodios.
Sí, y lo hace bien. Y además la comedia es un género muy difícil, como que te cuestiona la moral, te cuestiona un montón de cosas que realmente tenés que saber hacer comedia. Entonces, para mí los comediantes son como, abarcan muchas cosas.
Son los mejores, sí, los comediantes, básicamente.
Y yo creo que los comediantes, con esa capacidad que tienen de ver el humor en cosas mórbidas incluso, son tipos que son capaces de hacer, no te digo cualquier cosa, pero muchas más cosas que alguien que quizás se encierra en un determinado tipo de género. Quiero nombrar dos nada más, grandes comediantes que se han metido en géneros que quizá, te digo, hace 20 años atrás los productores no le hubieran dado chances. Adam McKay, sí, y Jordan Peele, sí, dos cómicos, podría decirse, o gente que escribe y hace y vive la comedia y que de repente vamos a darle vuelta a la tuerca y empiezan con un proyecto que la verdad les ha ido bien. Y otro es claramente este muchacho Bill Hader que lo hace excelente y no es una serie, por decir, de comedia. Más allá de que arranca de esa manera, y creo que el mote o la forma de engancharte es esta. Va a ser una comedia de HBO y después se transforma en algo que nada que ver.
Es súper oscura, pero ya desde el primer episodio que ves la serie decís, esto no es una comedia, es algo súper oscuro, pero está bueno eso también.
Arranca como muy oscura. Sí. Ya vamos a ir a esos detalles, porque si no vamos a adelantar lo que es el desarrollo de los episodios. No vamos a ir episodio por episodio, porque sino un poco más largo. Pero sí vamos a cubrir todo lo que podamos. Bill Hader en Saturday Night Live, más vinculado al tema de de obviamente los sketches cómicos, pero también con una tremenda capacidad para improvisar, algo que es necesario en ese tipo de programa. Pero es claro, también se, a mí me contagia mucho la risa de Bill Hader.
Es increíble.
Se quiebra mucho. Yo,
pero escu- yo lo, escucha, no puedo, te, lo escuchás no reírse porque... y te reís solo de escuchar reír, de escucharlo reír. Es increíble como.
Y aparte el tipo se nota que lo vive con esa intensidad, digamos, que todo le genera mucha risa, humor, más allá de que él confiesa que el tema de la comedia y de trabajar en Saturday Night Live lo llenó de mucha ansiedad, de depresión, digamos. Es un tipo que ha sufrido, digamos, médicamente esa cuestión y no... Y creo que el hacer una serie por su propio mérito y hacer una película, lo vive como mucho, o una película, lo vive con mucha más naturalidad. No es el tener que hacer un show en una hora y media de tac, 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 uno atrás del otro, sino que es preparar, planificar, y le sienta muy bien eso. Creo que es un beneficio para su carrera el haber estado en la parte más vertiginosa, digamos, de la producción, y después el meterse en algo que requiere mucho vértigo, requiere de mucha creación, pero lo vive con más calma y más naturalidad.
Yo creo que eso de estar en Saturday Night Live le dio un montón de cancha para lo que está haciendo ahora. En cuanto a producir, a reescribir guiones, a reescribir sketch, porque en una entrevista él cuenta como en Saturday Night Live practican los sketch y después lo hacen en vivo, me parece. Y están en constante reescritura. Puede ser que me esté equivocando.
No, igual hay algo de la autogestión también.
Sí.
Que lo tienen como esto, como... Ser actor, productor, director en ciertos casos es como es un tema, ¿no? Y está bueno, es como una escuela, es como si acá agarráramos a, no sé, a Peter Lanzani haciendo de cosas con Chris Morena. Son como escuelas de formación para actores, sí, esos lugares.
No, y aparte lo que tiene Saturday Night Live es que dividen a los equipos, entonces vos estás claro. Con otro y otro produciendo tus propios sketches, haciendo tu y después puede que quede y puede que no quede. Hay una charla muy interesante con John Mulaney, que es probablemente hoy uno de los stand-uperos más grosos del mundo, podría decirse, o por lo menos de los más populares yankees, y cuenta que la cantidad de sketches que no llegan al aire son muchos. Entonces vos decís, esta gente está todo el fucking tiempo pensando en ideas que pueden o no funcionar, y eso también es, digamos, un riesgo constante y un ejercicio constante. Y creo que eso también se nota en Barry, esto de hasta qué punto podemos llegar una idea. Es loquísimo pensar en un sicario que se quiere convertir en actor, digamos. Pensémoslo de esa manera, ¿cómo a alguien se le puede venir eso de un día para el otro? No, es el ejercicio, me parece.
Igual es real, y esto de los dos mundos conviviendo en un mismo personaje lo hacen más rico también. Y abonan a esto de la comedia y la tragedia al mismo tiempo, que es algo del drama mismo.
Es que eso tiene Barry. O sea, Barry es pura dualidad. Es puro texto y subtexto. Es puro sorprenderte todo el tiempo. Y por eso está tan buena la serie. Porque realmente es una serie muy profunda. Toca todo el tiempo las dualidades, el querer ser, el no querer ser, el empezar de nuevo, no poder empezar de nuevo, escaparme de lo que soy, puedo escaparme de lo que soy. No sé, trata todos esos temas y es muy, muy interesante.
Y aparte de algo que dice Maru, que es genial, que es el tema este del conflicto, que es eso donde está el conflicto. Y más allá de que sea una comedia, o que por momentos se vaya al drama, o que por momentos vaya al humor negro, o a la acción dura, y haya escenas medio fuertes, o haya un subtexto un poco más profundo, lo que hace es desarrollar conflicto de personajes. Y no vas a encontrar en Barry un personaje que no te dé nada, básicamente. Todos los personajes están ahí por algo, y tienen universos recopados. Y están re bien escritos.
Están también, todos re bien desarrollados. Para mí, el tema central es que todos los personajes tienen esta dualidad. Todos, desde los principales hasta los secundarios. Y todos los secundarios, hasta el más chiquito, tiene como un subtexto, tiene como un universo creado alrededor de ellos. Y eso es súper rico ver Barry. Es una serie que es muy difícil escribir una serie corta de 30 minutos, tan bien como lo hace Bill Hader y, bueno, Alec Berg, que es el otro guionista.
Es raro eso porque vos decís... le decís a alguien, che, tenés que ver esta serie, está muy copada, parece una comedia, pero no lo es. Y encima los capítulos duran 25 minutos, media hora, y eso es el enganche. Y es raro porque vos ves los capítulos de 25 minutos, media hora, y nunca pensás en el tiempo. Nunca pensás en cuánto le costó a Bill Hader llegar de A a B. Es como sí. que fluye y te mete en ese mundo y te chupa, digamos, para adentro. Y vos no estás pensando, ah, mira qué corto el episodio, se me hizo recorto. Ah, mira qué largo, se me hizo largo. No estás en eso.
Total.
Sí, y te mete en un universo, no sé, yo la vi hace poco a Barry toda entera. La primera temporada me la tragué casi en un día y fue como... Terminé de ver la temporada y dije... Y después me la puse a pensar y no podía creer lo buena que estaba esta serie. Como... No sé, como si voy a lo profundo y hay un montón de cosas que se abren. Y eso está buenísimo de la serie.
A uno le parece que vio algo nuevo, ¿no? Y es nada más refrescante que eso. Que ver algo que decís... Puede que hayan ido alguna vez por este rumbo, pero nunca me tocó de esta manera o me chocó de esta manera. De hecho, Bill Hader dice que en cierto punto él siente estar plagiando a Breaking Bad. En esto de los personajes duales, de las transformaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo cruzó a Vin Gilligan en un evento y le dijo, che, creo que te debo plata. Como diciendo, me parece que te debo plata porque te copié un poquito el formato. Hay similitudes, pero al mismo tiempo tiene un ritmo, tiene una tesitura que es propia. Y en eso me parece que es muy difícil de entrar en comparación.
Hay similitudes climáticas, me parece. Tienen como ciertos climas parecidos. Sí. Y mundos que en un punto como que tocan esas aristas de lo negro y de la comedia y del drama y de... En eso son como compatibles, me parece. Mismo Bill Hader dice que él estaba muy interesado en escribir y escribir bien. Entonces él intentó practicar y escribir y él sabía que por un guión bueno iba a tener 10 malos. Entonces, incluso creo que fue al salón de guionistas de Better Call Saul.
Sí, y de Pixar también estuvo.
Y de Pixar también, intentando el chabón nutrirse de todo eso para escribir Barry. O sea, ahí donde te das cuenta que el tipo es un distinto, quiero decir. No es que se mandó a escribir y como le salió, lo produjo y listo. No, el chabón se interesó en lo que quería contar.
Sí, tal cual, es un distinto y hace las cosas bien. Y creo que... conoce tan bien a sus personajes y por eso los vuelca tan bien en la pantalla. Es sí. algo muy clave eso.
También tiene una guía fuerte, Alec Berg, un tipo de experiencia sí, en hablar. Esto, digamos, hace años que está como cooptado por HBO, digamos, tiene como el contrato firme, pero un chabón que laburó años, digamos, en esto de la comedia, estuvo en Seinfeld, digamos, o sea, ¿qué más masivo y de ritmo pesado puede ser Seinfeld? No creo. Entonces este chabón se nota que puede tener un poco más de experiencia. Lo dice Bill Hader por ahí. Yo digo, quiero seguir con esta línea. Quiero contar tal historia un poquito. Y le pregunta a Alec y le pregunta a otro de los productores. Che, ¿estás seguro que querés hacer eso? Como que necesitas ese ida y vuelta. Porque significa que no está trabajando solo. Le pasa a Donald Glover sí. con Atlanta. Digamos, escribiendo constantemente con el hermano, esto de ida y vuelta que me parece que es más que fructífero y no se nota que son Debbie Wife y Benioff escribiendo
claro.
el peor final de temporada de la historia.
Bueno, para antes que me olvide, porque dijo algo Gaby que es interesante, que metiste a Donald Glover, tiene como puntos en común con Atlanta, si alguien no la vio sí. y quiere decir, ¿qué onda Barry? Tiene ciertos puntos en común, esto de la duración es algo, por ejemplo, que son capítulos cortos, también tonalmente son parecidas, tocan ciertas teclas parecidas en cuanto a comedia, drama, oscuridad, humor negro, etcétera. El permitirse jugar con los géneros, que también dentro de ese mundo y universo que plantean es recontra interesante. Y nada, me parece que esto, que tienen como universos muy... muy parecidos, y algo que también me parece muy interesante de las dos series, es que son series que son muy del boca a boca. Que esto quizás es otra cosa que me parece interesante, porque en tiempos donde todo lo conoces porque, no sé, lo tuiteó alguien, hay algo, o bueno, sí, o porque te dicen que estuvo, no sé, lo laurean más de lo que se merece. Acá me parece que hay algo interesante de que es una serie que se recomienda. Sí. Es como decir, che, mirá, es algo que a mí me sorprende en un punto. Yo la vi porque Gaby me dijo, che, mirá.
Igual el año pasado le fue muy bien en los Globos de Oro. Como que Bill Hader salió mejor actor, sí. tuvo premios
después
y eso,
de eso.
Como también. Es como...
Claro.
Mrs. Maisel, sí. que está en Amazon.
Bueno, pero es también es interesante que, sí. que Barry alcanza como más reconocimiento masivo este año, no
sí.
el año pasado.
Sí.
Quizás porque venía después de Game of Thrones.
Sí,
y mismo Bill Hader, que es medio consciente de eso.
Sí.
Pero digo, me parece interesante como esto de que si a uno le gusta, es una serie que está bueno recomendar. Y aparte es muy simple de reseñar, es como decir, ¿de qué se trata? Es un actor que es asesino al mismo tiempo. O es un asesino que
no,
es actor.
Es un asesino que quiere escapar de ese mundo y quiere ser actor.
Bueno, sí, hay un montón de cosas para decir de Barry por fuera de los spoilers. Vamos a arrancar ahora, lo prometemos. Solamente quiero decir que a mí me sorprendió más de la cuenta, y me sigue sorprendiendo, y es genial que eso pase, en tan pocas temporadas, ¿no? Tengo muchas ganas de seguir viendo Barry por años, probablemente, o al menos hasta que ellos quieran y entiendan que es el cierre, porque lo han dicho un montón de veces, la serie todavía no está cerrada, ellos no saben, digamos, de qué manera van a cerrar, deben tener una vaga idea.
No saben ni cómo va a seguir, eso está bueno, como que el desafío es un poco lo que les pasó a los de Game of Thrones en la última temporada, pero estos lo saben, o sea, están acostumbrados a producir así.
Claro.
Entonces, exacto. Ahí me parece que también está lo bueno de Barry, como que la demanda para ellos como creadores, guionistas y directores está en eso, en tratar de ver a dónde va a ir la historia y qué es lo que necesita esa historia o a dónde los va llevando. Como que la historia es algo más importante que ellos mismos, eso está buenísimo y eso sirve al show y sirve a que la serie sea buena, o sea, ahí está el espíritu de Barry, me parece también.
Sí, además tienen como un montón de herramientas para sostener la historia también, y eso es importantísimo. Y es como la historia misma se los fue dando, ellos mismos se los fueron dando y nada, genial, ojalá haya Barry para el rato. Uh-huh.
Sí, Barry para el rato y de estas comedias, entre comillas, ¿no? Para el rato, que se sienten más con los pies sobre la tierra, ¿no? Que no son la típica sitcom, que no son la comedia familiar, que no son la comedia bizarra, fantástica, que son situaciones que claramente pueden ser comedias, pero que están bien asentadas en la realidad y en los pesares del ser humano, que creo que eso es un poco de lo que vamos a hablar en la parte con spoilers, así que si les parece, vamos derecho a
así
ello.
Es.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos, aquí estamos. Quiero decir que lo que pasa con Barry es esto que decías vos, Ernie, en la parte final de la parte sin spoilers, que es mucho del boca en boca. Pero creo que tampoco les importa mucho a ellos, ¿no? O sea, sí, la subsistencia es como que tener rating, tener todas esas cosas te hace subsistir en la cadena, ¿no? Pero tampoco creo que trabajan con eso y juegan con eso.
No. Yo lo digo más por una cuestión del espectador, o sea, yo mi lugar como espectador y algo que noto, que como ellos lo deben producir, o sea, lo que para ellos debe significar eso. A mí me gusta que la serie se contagie en el boca en boca, me parece que eso habla de que es valiosa y que hay gente que dice, che, tenés que verla porque está buena en serio. O sea, no es que sea que se hizo un lobby. No, me parece que está bien.
Con eso me refiero a que ellos, me parece que como que trabajan aislados.
A ellos les chupan un huevo.
Están haciendo su propio mundo, están haciendo su propia historia. Encontraron, me parece, que un personaje como Barry Bergman, y acá quiero empezar a trazar ese paralelismo, entre comillas, con Breaking Bad, un tipo que te da tanta lástima quererlo, porque decís, lo tengo que odiar, digamos. Yo te juro por Dios que no puedo. Me genera ese odio, cariño que es constante, ¿no? Y al mismo tiempo lástima. No creo que haya personajes que te generen ese nivel de empatía y de bronca al mismo tiempo.
Yo creo que acá Maru va a poder ser más. Hablar más, porque me parece que es algo muy del guión también, de cómo la ficción hace que a vos tengas empatía con un tipo que es un villano, en teoría, ¿no? Es un asesino.
Me metiste una presión.
No, pará. Es para que lo charlemos. Pero digo, siempre la ficción tiene esto, ¿no? De que te hace reconocer en un personaje que en la vida real te, no sé, te haría asco. Pero eso es medio lo catártico de la ficción también.
Obvio, demostrarte tu lado oscuro, sacarte de tu lado oscuro y...
Claro, porque en un punto Barry te parece medio entrañable, le quedas un abrazo, es imposible que no tengas... Y por momentos decís, sí. La mierda, no quiero estar ni cerca de este personaje.
Es como la novia que está ahí con él, claro. Y no sabe que tipo le cambias el chip y...
Pero incluso creo que todos los personajes Barry tienen esto, más allá de que no sean asesinos.
Sí, todos.
Todos tienen ese lado egocéntrico o asqueroso o bueno, por momentos decís, che, qué buena onda, me gustaría ir a tomar una birra con este pibe o con esta piba. Y después ves que en realidad tiene sus miserias también, eso es lo interesante.
Pero eso los hace humanos a estos personajes, esto los hace... Los ves en pantalla y te puedes identificar con alguno de ellos. No importa por más horribles que sean. Claro. Algo te van a tocar. Y eso está bueno. Y eso por eso está tan bien escrito los personajes.
Y creo que la primera temporada es la fiel muestra de eso, ¿no? Uh-huh. Porque arranca Creo que los primeros 15 minutos, más allá de que tiene una secuencia de presentación, la serie, que creo que es una habitación, alguien a punto de morir o muerto, y él como yéndose, ¿no? Eso es lo que te muestra la idea, sí, de es el sicario.
Es una situación como ya empezada.
Claro, es el sicario, probablemente no nos interese qué pasó antes de eso, o sí, pero arranca de esa manera para presentarte el personaje. Y después cómo va creciendo la serie hacia el final, al punto tal de que los últimos 2 o 3 episodios son, no sé si te digo lo mejor que vi el año pasado, pero ahí, digamos. Primero, excelentemente dirigidos, pero aparte cómo aporta el personaje esa construcción, ¿no? Termina de una manera que te hace, a mí me hizo temblar las patas, te digo la verdad. No creí que me iba a generar esa sensación de un tipo que yo arranqué queriendo, le tomé cariño, sentí lástima por él y de repente digo, no puede ser que esté pasando esto.
Sí, es la complejidad que tiene el personaje de Barry. Porque él quiere todo el tiempo salir de lo que era y fue una idea excelente entrar al mundo de la actuación, de donde pretende todo el tiempo ser otra persona. Pero al fin y al cabo, al fin del día, sos la persona que sos. Y Barry juega con eso todo el tiempo. Quiere escaparse de lo que es, entrando a este mundo de ser actor, de que podés jugar a ser muchas personas diferentes, pero no sabes qué persona querés ser. Y al final de la temporada vuelve a ser ese personaje que es porque el nuevo mundo que él creó le tiene que ocultar lo que era. No sé si se entendió mucho.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
sí, sí. Barry es así, o sea, él quiere ser otra persona que no puede serlo porque no puede olvidar lo que es. Uh-huh. Entonces, ¿se puede empezar de cero? Es, no sé, es una pregunta re moral lo que hace Barry. Y eso, por eso es tan fascinante la serie.
E incluso eso lo lleva como a otro nivel en la segunda temporada, cuando te enterás de un poco el back de Barry, ¿no? Que ahí es donde también se pone más espesa la serie. Y es donde todo se empieza a hacer más turbio, a poner más turbio. Ahí es donde ese dilema moral como que cobra otra relevancia. E incluso él mismo se cuestiona a ciertas personas que están en su mundo, por qué hace lo que hace, o qué va a pasar con eso, va a elegir, va a poder escapar de ese camino, qué onda. Ahí está el personaje de Fuchs, que es como bastante central, y me parece que es como el personaje en el que Barry se apoya y al que tiene que trascender para poder ser Barry.
Sí.
Por eso también está todo este tema de la actuación como una clase, como una sesión de terapia, básicamente. Es como ahí se mezclan como un montón de...
Es una sesión de terapia, como el foco de la segunda temporada es Barry, para escapar de este personaje se tiene que enfrentar a lo que él hizo. En la actuación, digamos, claro. Pero se tiene que enfrentar a lo que hizo. Y todo el tiempo se está enfrentando a lo que hace en esta segunda temporada, por más que quiere escapar, pero termina cediendo.
Y el arco es re natural. Creo que ahí es donde vas vos también, Gaby. Como el arco desde la primera a la segunda. Vos podías verla, creo que vos la empezaste a ver seguida, Maru.
Sí,
pero si la ves seguida es como, es todo parte de, tiene la misma, el mismo espíritu y va por el mismo camino. No te desentona nada. Es como, es lo natural del proceso de Barry, de ser Barry, básicamente.
Sí, Barry que quiere ser Barry Block y despegarse del Barry Bergman, pero nunca puede despegarse del Barry Bergman.
A mí lo que me gusta es que es como, viste, una gomita que vos la tirás para atrás hasta que se suelta y le pegás en el ojo a alguien.
Sí.
Bueno, y la comedia es esa gomita en la serie, ¿no? Entonces la va tirando a ver hasta dónde llega. Porque viste que hay momentos donde parece un sketch humorístico la serie, realmente. Sí. Y tiene humor que no es quizá el verosímil. Tiene un humor bien preparado y sin embargo... En ningún momento te pega en el ojo la gomita. En ningún momento la comedia te tapa lo que está por detrás de eso, ¿no? Lo que llega a hacer de la serie lo que es. No veo que pierda fuerza ese background, esa cuestión dramática, tensa, terrorífica, porque usas comedia. Y me parece algo muy difícil de hacer eso.
Sí, 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 re. Que eso me parece que es parte del logro. Y es algo que también está bueno cómo se da en cuanto a esta cuestión que ya hemos tocado por ahí por arribita, que es no estirar cosas que no hace falta estirar. Como las situaciones que se suceden son las que los personajes los personajes llegan a esas situaciones, básicamente. Pero no es como Game of Thrones que pasaba... Estamos comparándolo mucho con Game of Thrones, pero porque es muy cercano.
Sí. No, y aparte porque estaban ahí nomás.
Claro.
Digamos.
Pero esto de que un personaje tenía que llegar al punto B Y lo hacían atravesar un camino como sea, medio traicionando un poco sus propias cualidades y características, o lo que habían. O cómo lo habían armado al personaje, cómo se fue desarrollando a través de todas las temporadas, y llegaba a ese punto B medio ahí. Raro. Acá no, acá lo que importa más es el camino, no tanto cómo llega a ese punto B, y cuando llega a ese punto B es cuando tiene que llegar, no es que. No hay una presión, no hay una mano de guionista, ¿entendés? Como que se ve ahí.
Es una mano empresarial de la producción, digamos. Esto de. Tenemos no ciertos objetivos para este año y tenemos que cumplirlos de esta manera, a como dé lugar. Ese es el éxito nuestro, es cumplir con estos objetivos. Y me parece que no piensa tanto en eso la serie, al contrario.
Me parece que es más como de torpeza narrativa eso, como de apurarte, de querer llegar a esto como. Uh-huh. ¿No? Como tengo que cerrar Game of Thrones en ese sí. caso. Acá me parece que no hay sí. ni siquiera eso de.
Para mí, la búsqueda de Barry es totalmente diferente. Y además, yo sé que Bill Hader conoce tan bien a su personaje y sabe por dónde llevarlo. Que lo lleva. Su conflicto siempre va a ser ese. Y hasta que no salga, que es un. O sea, su conflicto es ser otra persona. Ya no quiere ser más el asesino francotirador, quiere ser una nueva persona.
Eso de ser otra persona me quedó muy pegado en la cabeza de la primera temporada. Todas esas secuencias de sueño uh-huh. En la cual él se proyecta siendo ya una persona dedicándose a la actuación, viviendo con. Es muy niño todo eso, ¿no?
Sí.
Claramente es alguien que no razona de la misma manera que el promedio, ¿no? Está muy golpeado.
Es que Barry tiene un re trauma. Tiene un trauma sí. de que él, sin querer queriendo, se convierte en este ídolo. O sea, sin que. Porque él dispara a este hombre medio sin querer, digamos. Están en la guerra, dispara a un inocente y fue como. Sí, sí, dale, dispará. Y él dispara.
Bueno, hay un tema también zarpado en el subtexto y primero que elige la guerra.
Sí.
Y segundo, esto de otra vez lo moral y de la presión social y la presión medio mental sobre alguien en una determinada circunstancia que, bueno, es una guerra. Pero es increíble también cómo la figura de Fuchs se transforma medio en esa amenaza maligna, si se quiere, en el lado oscuro. Y cómo la serie, sobre todo en la segunda temporada, lo toma como eso, como un ente, como el mal personificado. Barry sabe que es el tumor que se tiene que sacar. Sí. Es como. Es esa lucha ya hecha más. Más llevada a la superficie. Se evidencia mucho más la figura de Fuchs en la segunda. Y eso me parece que es zarpado, básicamente. Y aparte, cómo está tratado, me parece que también es. Es interesante. Por algo en la segunda temporada, en el capítulo 5, en la mitad, se produce como este dilema de Barry de ¿sigo al diablo o hago mi camino? ¿O empiezo a abrirme? Me parece que está buenísimo. Aparte se da en el. No se da en el capítulo 10 de la segunda. Se da en el capítulo 5, o sea, en la mitad. Todavía tenés media temporada más. Y eso podría haber sido tranquilamente un cierre de temporada. Y no interesa eso, como.
Un episodio como ese que estás hablando del episodio 5, estaría bueno empezar a hablar del episodio 5 un poquito, ¿no?
Porque. Es como que todos los caminos conducen a ese episodio.
Sí, yo quería terminar con la idea de ser niño. Barry siento que es un niño y tiene como figura a principio a Fuchs y después termina teniendo como otra figura a Custó, sí. que es el profesor de teatro.
Cusinó.
Ni sé cómo
Jacques
se
llama. Custó.
Jacques Custó, perdón.
Que tiene un nombre muy parecido.
Invento nombres. Pero Barry siempre está buscando como una figura ahí, de sí, paterna.
Totalmente.
Por eso está esta figura de línea está tan
presente.
Pero
como
presente.
Que Cusinó es como el lado luminoso.
Bueno, claro,
incluso sí. No es tan luminoso, ¿no? Pero digo. Para Barry es un poco como un ídolo, como la figura paterna. Incluso también la serie toca esto al revés entre Cusinó y su propio hijo. Entonces, sí. Está toda esta historia medio paternalista atrás de situaciones de padres que no pueden ser padres y de hijos que buscan padres y etcétera, etcétera. Que me parece que están buenas también.
Está todo conectado en Barry, como en claro, lo que busca Barry, buscan los otros personajes en Barry
solar.
También.
Todo gira alrededor sí. de Barry, en realidad.
Es como algo que se autoalimenta.
Me gustaría pasar al episodio 5, pero hay algo más que quiero decir de Barry. Barry es un mal actor, pero que evidentemente tiene un don o tiene algo que lo hace poder ser buen actor. Porque...
Te la rediscuto igual que es mal actor.
No, bueno.
En la segunda no es tan mal actor.
No, pero por eso te digo, el loco es un loco que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento. Pero quizás lo que lo hace ser buen actor es el entrar en conexión con esos elementos horribles de su vida, digamos. Porque cada vez que tiene que ser buen actor o que tiene que romperla, y la rompe de hecho, mete un par de escenas que son... Siendo Barry, digamos, actuando, mete un par de escenas tremendas.
Para, antes de pasar al 5, que tiene también que ver con algo que estás diciendo vos. Y está bueno que vamos, ya vamos diciendo esto también porque nos vamos a olvidar.
Es que vamos a terminar con el capítulo 5, pero hay tanto de decir de los personajes.
Pero hay algo interesante que también me parece muy copado en esto que decís. Y está bueno que plantee el ser actor, el hacerse actor. Y no nacer actor, ¿se entiende? Barry es un personaje que termina haciéndose actor y va a ir camino a eso y todo parece conducir ahí y ya es un buen actor en la segunda temporada. Pero no es un tipo que nació como actor, no es el talento de su vida, su sueño fue como por ejemplo es el personaje de Sally, que está a toda costa encaprichada o que su sueño es ser actriz. Acá Barry medio que por casualidad llega al camino de ser actor, pero a su vez se forma como actor, se hace actor. Lo cual también le da como otro diálogo con el tema y con el subtexto y el texto, ¿no? Como...
Hay varios puntos que quería destacar. Todos los personajes, hablando de este lado bueno y este lado malo, todos los personajes tienen un lado bueno y un lado malo. O sea, todos los personajes son buenísimos haciendo algo y malísimos haciendo otras cosas. Y todos tienen como una dualidad. Barry está la dualidad de ser asesino o actor. En cuanto a elegir la actuación, porque puede personificar muchos personajes y tratar de encontrarse en eso. Sally, la novia de Barry, en la segunda temporada, es buscar separar de ser actriz de ser artista. Uh-huh. Que está bueno destacarlo.
Sí, sí, pero también hay otra cuestión de ella, que es el concepto que ella misma construye de la mujer fuerte y la mujer débil. Es luchar contra su preconcepción de ser mujer, porque está esa pelea ahí entre haber sido una mujer maltratada, golpeada por su expareja, y mentirse a sí misma o utilizar eso a su favor. Me parece que eso también es un medio dual, ¿no?
Bueno,
sí.
Mismo Nojo Hank también tiene cosas de un tipo que es una persona y no puede exteriorizar por completo lo que es.
Qué hermoso, ¿se entiende? Hank,
pasamos como media hora sin nombrarlo y al fin lo nombramos. Claro,
es que no podemos no nombrarlo.
Tipo, amamos a Nojo Hank.
Es hermoso.
Toda la historia con Cristóbal es hermosa.
Sí, el boliviano.
Y el final, cuando se tocan y se abrazan, que le dicen, bueno, basta. También es como un personaje que también tiene esos dos mundos, ¿no? Como el mafioso y a su vez el tierno, el que necesita amor. Y así como todos los personajes están atravesados por la dualidad, es así, como están todos marcados por eso.
Sí, sí, están todos y todos es como que se autoalimentan de Barry porque todos necesitan algo de Barry y Barry necesita algo de todos ellos.
Exactamente. Y iba a pasar al episodio 5, ¿no? Ya medio como que todo decanta hacia ello. Episodio 5 de temporada 2. Ron y Lily, titulado. Episodio que me voló la cabeza, o sea, literalmente.
Para mí es la mejor película del año. O sea, es así, a ese nivel.
Empezamos con la comparación esta que recuerdo hace unos meses, cuando pusiste el tweet de que este episodio es quizá el mismo que fue el episodio 6 de Atlanta de la temporada pasada, sí. ¿No? Esos episodios quiebre, esos episodios que te marcan algo diferente y algo súper destacado que no podés no ver.
Son quiebre y son como episodios muy que funcionan solo independiente de la temporada, sí. Como que igualmente si lo sacás se te cae la temporada, o sea, es algo muy complejo que no es fácil de lograr. Entonces me parece que el logro es aún mayor todavía.
Y además todos los caminos llegan al episodio 5.
Sí.
Porque es un episodio creo que central en la temporada 2 de Barry.
Sí, incluso creo que para la serie misma va a ser como un episodio que incluso como en esa línea más macro va a ser importante. Y creo que es como lo decía antes, es un episodio medio bisagra porque ahí es cuando Barry se da cuenta con quién está o a quién tiene que dejar. Es más, si ustedes ven en ese episodio, hay una escena, la escena en la que Barry sale del ejército o vuelve. Está filmada igual que está filmada la escena de cuando él sale del supermercado. O sea, es Barry saliendo, encontrarse con Fuchs, pero son dos escenas distintas, o sea, con finales distintos. En la primera, él se va con Fuchs, vestido de negro, encima te lo muestran como si fuese Voldemort en La Orden del Fénix, básicamente. Y después, al final, que el capítulo termina con él, básicamente se va a ir, no va a subirse al auto con Fuchs. Entonces, ese me parece que es, más allá del mambo Ronnie Lily, es el episodio central.
Ahí tenés el arco de ellos dos.
Claro, está todo resumido en ese episodio. Como...
Yo creo que es como cuando Jimena Barón se dio cuenta de que la cobra era un hit. Estos chabones
claro,
se dieron cuenta de que era un hit el episodio. Pero ¿por qué te lo digo? Porque yo, por lo que he escuchado en entrevistas, Bill Hader dijo que el episodio no iba a ser así. Sí. Que quizá lo que ocurrió dentro del episodio iba a ser el final de un episodio más adelante. O digamos, iba a resumir en menos acciones. Y creo que por eso encontró el canal perfecto, digamos. Por un lado, hizo algo sumamente diferente a lo que venía haciendo. Hizo un episodio independiente del resto. Y por el otro, pudo cerrar el arco de él y Fuchs, digamos. O generar esa tensión.
Lo llevó como a un punto de giro, más que nada. Es como si en una película, en una película de tres actos, estás llegando al clímax. O empezás el tercer acto. Es como que es ese punto en el que él decide ya no volver atrás. No.
Es que para poner en contexto... Barry en este punto de la serie, Fuchs se quiere vengar de Barry. Entonces Fuchs se mete con un policía y Loach, y ese policía Loach se separó de la mujer. Entonces Loach enfrenta a Barry, y Barry tiene este miedo de ya está, me van a descubrir, voy a ir a la cárcel, todos van a saber quién realmente soy, que es algo que quiere ocultar, y Loach le dice a Barry, bueno, vos para salvarte de todo esto tenés que matar al marido de...
Ese momento
es un giro espectacular.
Hitchcockiano.
Ahí está el giro. Y ahí empieza el capítulo 5. O sea, es un punto altísimo en la serie.
Es increíble. Y eso podría haber sido... Está en otro lado, como... Eso es lo valioso y lo valiente. Como que no tengan miedo a ir por ese lado a la espera de dilatar nada. Como... No especulan con nada de la historia.
No, y aparte... Y nosotros estamos muy acostumbrados a ver series. Nos damos cuenta de... por ahí cuáles son las herramientas,
sí, los truquitos,
lo que escriben. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hubiera pasado en esta temporada cuando ocurre ese momento? Loach se hubiera convertido en el... ya lo fue durante toda la temporada, digamos. Lo mismo que la otra policía había sido en la primera.
Sí,
claro.
Digamos, esa mina que lo estuvo buscando durante 8 capítulos y que al final muere a sus manos, que ese es otro momento que yo no puedo creer realmente que haya pasado. Lloré, creo, un poquito ahí porque no podía creer que estaba viendo eso. Pero digamos, utiliza el mismo personaje o la misma tipología de personaje que es Loach, un tipo que estaba hasta él bien definido, porque con 3 o 4 cositas de la primera temporada ya te dabas cuenta de que Loach era un tipo quebrado. Ya era un personaje importante más allá de que era secundario. Y vos decías, bueno, hasta el capítulo 8 queda Loach. Uh-huh. Es él el villano. Es... algo le tiene que pasar. Y no, te lo quiebran en el 4, en el 5. Y vos decís, no se puede creer que...
Incluso juegan con esto de que lo va a culpar a Barry. Como que la culpa es de Barry. Y al final termina matándolo de Ronnie porque se levanta y lo... es como... No lo podés pensar. Cuando estás empezando a ver ese episodio, no podés pensar que a los 15 minutos va a pasar eso. Como... No, la cabeza de espectador no, a mí nunca me llevó para ese lado tampoco. Entonces ahí es donde también digo, ah, la puta. O sea, estos tipos la tienen. O sea, no sé, es magia lo que hacen. Y eso me parece zarpado. Incluso también esto de los policías que reemplazan al anterior, el compañero del policía que reemplaza al anterior es igual de estúpido que el anterior. O como que Barry va a estar siempre por... Parecería como que siempre lo están por agarrar, pero en realidad la suerte o el destino o él mismo termina como pasando a estar adelante. O sea, él era el asistente de la policía, la asistente, ella muere, él toma su lugar y ahora está esta mujer que va a tomar el lugar de él seguramente. Sí. Entonces es como una cadena que no termina nunca, es como un círculo vicioso que...
Y todo termina con la mafia.
Claro.
Todo termina culpándose a la mafia checa. Sí. O checoslovaca, no sé qué es.
Y ahora está Esther. A Esther la mataron igual, ¿o no? Pará, ¿a Esther no le disparan?
Sí. Esther creo que... No, o sí. Sí,
¿no la mata Barry, Esther?
Sí, claro, la mata Barry. La mata Barry. Es la primera que mata cuando entra dentro del
Esther lugar. Es un personaje hermoso también.
Esther también. Bueno, lo que iba a decir del 5, cuando entran los policías y lo matan a Ronnie... Entran sin preguntar y meten tiros. Sí. No sé,
es la policía, eso, básicamente.
Parecía un show de comedia, sí. Parecía, no sé, un sketch, ¿viste? Entraron, pa, empezaron a tirar y lo mataron, no tuvieron un problema. Y se va la bosta Barry encima, se escapa de la policía.
Yo volví a ver el episodio 5, porque tenía muchas ganas, y segundo, porque quería tenerlo bastante fresco. Hay un montón de cosas que a simple vista uno no ve, y y están buenísimas que plantea el episodio. Ustedes no sé si recuerdan, pero el episodio arranca con la casa de Ronnie. Básicamente es como un plano por fuera de la casa, después pasas adentro, Ronnie llega y en un momento escuchas una voz que le habla a Ronnie. Y es un plano básicamente de Ronnie y alguien que le está haciendo preguntas. Y si vos te fijás, eso parece como si fuese una sesión de casting. Cuando, viste, te dicen, vos sos un personaje que está esperando el colectivo. Y es como eso. Y hasta, creo que dura 2 minutos la escena. Y después de ese momento es que entra él, entra Barry en cuadro, con un pasamontañas rojo. O sea, y es solo un plano, ¿eh? No hay más que un plano. Pero digo, es increíble lo que hace Bill Hader. Ahí incluso esto de lo meta, como también la ficción dentro de la ficción, o esto de la realidad convertido en algo medio de la actuación también. Como esta voz de que le pregunta cosas al personaje que está en cámara, por fuera de cámara, que es increíble, que yo a simple vista, cuando lo vi en su momento, ni me había puesto a pensar en esa, viste, medio, ese juego de espejos que hace. Pero es zarpado. Y eso pasa en los primeros 2 minutos del episodio, ¿eh?
No, y aparte hay una cosa que con esto de las dualidades, Barry quiere salvarlo a él.
Eso
no puede. O sea, lo quiere salvar.
Barry vuelve a caer en su moral de que no quiere matar a nadie, pero lo tiene que matar.
En realidad lo que está haciendo Barry es convencerlo que se vaya. Sí. Básicamente. Y uno también cae en la trampa.
Eso fue genial.
Cuando
eso
Ronnie
sí es
empieza
comedia.
a hacer este juego de, primero que se toma su tiempo en armar una valija o en un bolso para irse. Encima le pregunta, ¿puedo agarrar no sé qué cosa? Es espectacular la dinámica que se establece entre ellos dos y cómo setea también esto de la comedia en una situación de bastante tensión, incluso.
Una coreografía de pelea de la puta madre también.
100%. O sea,
excelente esa pelea. O sea, no, vos sentís que a Barry lo están cagando a palo, en serio. Más allá de que no era, obviamente, Bill Hader, era un doble. Pero sentís que lo van a hacer cagar, digamos.
También resulta en un solo plano, ¿eh?
Sí, en un solo plano. Y lo peor de todo es que vos te das cuenta de que lo va a hacer cagar cuando entra a la habitación del otro y ve todos trofeos de taekwondo y decís, chabón, esto pasaba. O sea, este loco me iba a cagar. Claro. Y ese plano es hermoso aparte porque se abre así y se nota todo.
Es como ir descubriendo los personajes en la serie.
Uh-huh. Totalmente, de a poquito.
Sin decir nada te dicen todo.
Y después aparece Lily, que es como, yo diría que ahí es hay cierto paralelismo con Barry, ¿no? Es como esa idea de Logan, ¿no? De tomar bajo su tutela a alguien que comparte ciertas traumas de la vida, como porque la traumatizó a la pendeja. Sí. Hay que decir esa cosa, digamos. Fue una situación traumática.
Es increíble también, esto es algo muy zarpado del episodio, que ahí es donde entra, creo, en contacto con el episodio de Atlanta, el 6, el de Teddy Perkins, que es esta medio construcción de género que se da, en ese caso era más una película de terror. En Atlanta era como una cosa bastante espesa. Acá es lo sobrenatural. Es como coquetea todo el tiempo con esto de ella siendo algo no humano. Y le queda perfecto a la serie. Porque vos por un momento decís, bueno, se está yendo como a otro lado, medio surrealista. Pero le queda perfecto. Incluso para mí la escena de una de las escenas de ese episodio es cuando están manejando y paran en el que está el árbol, y eso se empieza a trepar en el árbol, salta del árbol a la casa, porque él antes, Fuchs, le pregunta, Barry le dice, esta chica no es un ser humano, o sea, o es otra cosa. Entonces, Fuchs le dice como, no, la ve a la chica, hace esto, se sube al auto y le dice, sí, no, eso definitivamente no es humana. Es increíble esa subtrama de género, ese coqueteo con lo sobrenatural, con ella haciendo esos ruidos medios de zombie que tiene por momentos, eso... medio ella depredando o esperando atacarlos a ellos. Bueno, cuando lo tiene a él agarrado del cuello, que también es medio... Esa idea de jugar con otra cosa también. Incluso con esto que estás tocando de tenés lo de Barry tratando de enfrentar a Fuchs. Lo de Ronnie y esta misión que le puso el detective. Después tenés a Lily, que tiene este mambo medio sobrenatural, y ellos lidiando en esta especie de road movie o medio after hours por la ciudad, sí, con Lily, y todo funciona bien, digo. Todas esas capas funcionan espectacular.
No, y aparte hay una cosa que cuenta Bill, que son pequeños detalles que vos te das cuenta que hay un trabajo en equipo zarpado ahí. Bill había pensado la escena del auto, cuando la nena se mete adentro del auto y lo muerde a Fuchs, o lo agarra con la boca. Y él explicó la escena como diciendo, bueno, y ahora él se queda petrificado, como que, está asustado porque le va a arrancar un pedazo de cara. Y el Alec Berg dice que le dijo, pero ¿por qué no la agarra y la zamarrea de la cabeza y la tira a la mierda? Y ahí dice, claro, hasta en eso tenemos que hacer lógica, digamos. Y el loco dice, no, bueno, porque antes, cuando se le abre la herida en la espalda, lo quiere pegar con supercola y no, y después se queda toda supercola en la mano y se queda pegado al volante. Por eso no se la puede sacar encima. Entonces hay una construcción, un mecanismo lógico que también forma parte de la serie y que sin eso capaz que no generaría el mismo grado de efectividad.
Totalmente. Totalmente. Incluso si lo escuchás a él explicar cómo nace este episodio, vos decís, la puta madre, Bill, la puta madre, porque dice que el chabón le habían comentado que había una nena que era super crack en lo que hacía y hacía cosas imposibles. Incluso creo que le muestra, un técnico le muestra un video de la nena haciendo no sé qué.
Sí, era la hija de uno de los dobles de riesgo.
Claro. Le dice, cuando necesites una nena me avisás. Y Bill dice como, bueno, qué raro esto. Y bueno, el chabón cuenta que cuando está en la mesa de guionistas, se acuerda de esta nena y se va a un rincón y se pone a escribir el episodio, como la idea del episodio, él solo. O sea, es una cosa... Yo no sé, es mágico.
Voy
o sea,
a meter la niña acá y va a hacer que Barry le tenga tanto miedo que no la puedas matar. A una niña.
Claro, exacto. Hay en este episodio un montón de cosas que después desencadenan en los últimos tres, que para mí también son grandes episodios. Los últimos tres episodios son grandes episodios. Y lo que más me llama la atención es que en esta temporada se independizan un poco de lo que ocurrió en la 1 en cuanto al manejo directorial de la serie, ¿no? En esta temporada intervienen mucho más Bill Hader y Alec Berg. De hecho, al último capítulo lo dirige otra vez Bill Hader. Siendo que en la primera temporada, los últimos dos o tres episodios, que para mí son una bomba, digamos, como está dirigido el episodio, y violento aparte, lo dirige Hiro Murai, que al mismo tiempo es el director de varios episodios de Atlanta. Uh-huh. Y creo que ahí noto como que crecieron ellos también. Sí. Y empezaron a hacer la propia y empezaron a darle una identidad que claramente se entiende ese final como final, digamos, como un cierre, como el sprint final de la temporada.
Total. Antes de que pasemos a esa parte, como a los últimos 5 episodios o lo que queda de ese camino de Barry, quiero decir un par de cosas del episodio 5 que también nos van a linkear con lo que viene. Una cosa, esto es una boludez, pero hay dos guiñitos, me parece, al cine de Edgar Wright, que no sé si los notaste vos. Uno, cuando Lily salta a la cerca, que este me lo descubrió Maru, que es muy parecido a Hot Fuzz, ¿no? Al sí. Momento en que la viste, Hot Fuzz. Imagina.
Sale corriendo, sí, sale corriendo.
Claro, que
sale
saltan corriendo. De cerca en cerca.
Sí, sí. Ese se quedan mirando como diciendo, esto es sobrenatural.
Sí. Y después, en la escena del supermercado, cuando Bill Hader está en el piso, vos ves una heladera con un corneto atrás.
Ay, qué
al
genio,
costado.
Qué
para mí hay una es interna posta. Ahí
¿casualidad?
Con Edgar Wright de decirle, che...
O
no
casualidad.
Sé. Para mí, eso habría que preguntárselo a Bill Hader.
No, es que yo cuando vi el episodio 5 y vi a la chica saltando la cerca, dije, esto es re Hot Fuzz.
Vos sabés que yo lo vi en algún lado. Claro, yo vi eso y dije, esto ya lo vi en otro lado. Y claro, ahora lo linké directamente. Sí, definitivamente para mí es un guiño.
Después, otra cosa. Los momentos en que van los flashbacks del desierto y él volviendo del ejército, siempre habilitan la elipsis en la historia. O sea, si... Ese flashback, vuelve del flashback y ya pasó un tiempo. O ya es de noche y ya pasó la escena en la que ellos van a buscar las cosas al supermercado. Siempre como que habilita la elipsis el flashback. Eso me pareció también recopado.
Buen recurso.
Es un buen recurso. Y después quería decir dos cosas más. Una que es una boludez, pero Ronnie me parece la mezcla entre John Hamm y el Loba Sabatini. Es igual. Si lo ven es igual. Es igual. Y después, el tema de las luces rojas y las luces azules. Que eso me parece recontra importante, incluso en toda la temporada, me parece. Desde el póster ves azul y rojo. Todo el tiempo está el azul y rojo, que es como para mostrar las dualidades, ¿no? Entre el lado oscuro o el lado no actor de Barry y el actor, o el asesino y el actor. Y al final del episodio vos ves las luces, que aparte son las luces de la policía, aparte. Como la ley, todo el tiempo acechándolo, o sea, como que está medio escapando de ese destino. En la escena cuando sale del supermercado está la luz azul y la luz roja. Cuando empieza el episodio, en la habitación de Ronnie, la pared es azul y él tiene la máscara roja. Y en el capítulo, en el último capítulo, cuando él sube al escenario con Sally, tiene también de un lado la luz azul y de un lado la luz roja. Que para mí, eso medio que estéticamente habla de lo que le está pasando a Barry internamente. Quizás es una boludez, pero digo, está bueno porque me parece un detalle interesante de puesta en escena también. Como decir, te puedo contar cosas con la luz y con los colores incluso, que son detalles boludos, pero suman también.
Sí, coincido 100% en eso.
Hay algo que tiene que ver con el Barry ese que amamos y al mismo tiempo que te dan ganas de matarlo y lo odias como villano. Porque en definitiva no se define el personaje, todavía no terminó la serie, pero no sabemos nunca. Es más villano que otra cosa, digamos, entendémoslo así. Sí. Encima es un tipo que no está bien, digamos. Pero me gusta mucho una construcción que hacen en esta temporada que tiene una idea de Barry paterno, podría decirse, y del error que él termina convirtiéndose en Fuchs, de alguna manera. Uh-huh. Cuando lo ves que entrena a ese grupo paramilitar,
sí, ese
de conglomerado
de...
Es hermoso.
Y que agarra uno que incluso hasta estéticamente es muy parecido a Barry. Es como un Barry checheno, digamos, de nada que ver. Pero al final lo termina matando. Y encima lo mata en una espiral violenta. O sea, ni se da cuenta que lo mata. Le mete un tiro en la cabeza y el otro lo mira con una cara como diciendo: Barry llegó, está aquí para salvarnos. Me dio mucha tristeza esa escena, digamos. Y creo que refuerza esta idea de que Barry es el villano y que se termina convirtiendo en parte lo que él odia. Alguien que convierte a alguien en asesino para luego morir, digamos.
Olvídate, ese para mí fue el gran arco de esta segunda temporada. Barry empieza queriéndose escapar de eso y construye algo que en el último capítulo, pum, se le cae todo y se convierte en esta máquina de matar y se convierte en el villano de la serie, porque la temporada termina siendo él como un villano para todos los personajes que él quiere.
Es medio Heisenberg diciendo I am the danger, sí, digamos. Sí. Es medio que quiebre aceptarse él como
sí, es medio
villano en parte.
Pero no sé si es tan consciente de Barry. Fue como el pibe hizo click y cambió por completo. Es impresionante.
Es increíble también. Antes que me olvide, es increíble el momento de No Ho Hank en el bus o en el colectivo. Es increíble cómo se clavan visto de una manera hermosa. Y es increíble lo del acordeonista, por favor. Es increíble.
Ay, Dios. Dice que cuando hay una escena que Anthony Carrigan, que me parece un crack, que tiene alopecia, por eso es pelado, no es loco una elección estética, digamos, es un loco que tiene alopecia. O alopecia, no sé cómo se dice.
Alopecia, me pensé.
Sí, alopecia, ahí está. Y no identificó en el momento Anthony Carrigan por qué atrás de escena se estaba riendo Bill Hader. Porque hay un momento que lo meten adentro de un colectivo y lo putea al loco del acordeón y le dice algo: oh, otra vez jodiendo vos con el acordeón acá, mira, nos mandaste al muere. Y le dice: ¿por qué te estás riendo? Y me estoy riendo porque no sabes que vas a terminar adentro de un colectivo intentando que te van a prender fuego, digamos. Es como que él en su mente va construyendo la serie y los otros no tienen ni idea.
Bueno, el mismo Bill Hader dice que el personaje No Ho Hank no iba a pasar de la primera temporada, incluso creo que no iba a pasar de los primeros tres capítulos. Una cosa así, pero que al verlo al chabón dijeron: no, este personaje no se puede ir de ninguna manera.
Lo amamos.
No, yo creo que está en el top 3.
Lejos. Hay una escena en el plano final que él se levanta y no sé a quién ve y le dice al jefe de él, se levanta ahí de la nada y dice: hola. Tipo, lo amo. No sé.
Atrás de un Buda.
Sí.
Olis.
Eso es No Ho Hank, ¿entendés? Tipo,
muy bien, por favor.
Es lo random mismo, lo amo.
Ay, qué mundo hermoso que construyeron. Yo quiero hablar también de Sally. Me parece que es un personaje que en la segunda temporada tiene un peso recontra zarpado y me parece que es un personaje que más creció también. Porque medio que al principio era la insoportable y la ególatra y un montón de cosas y tenía lo peor de un actor wannabe. Y etcétera, etcétera. Pero en esta temporada le dieron una complejidad que va por otro lado. Como que por momentos decís, la puedo entender mucho esta mina. Tiene como una complejidad que incluso tiene esto de que uno no es una buena persona en 100%. Uno tiene como sus aristas. Y ya el hecho de que ella diga que no a un programa donde quieren que esté haciendo una mujer que toma venganza y esos medio programas de... corset o como muy encorsetado de la televisión yankee, me parece
sí,
que...
Sí, de Robert Rodríguez.
Claro, pero muy como ya de prefabricados, me parece que también hablan un montón de Sally.
Sí, además siempre venía como haciendo el mismo papel, y dice, bueno, pero ahora vas a hacer el mismo papel, pero mucho mejor, con un actor de renombre. Y ella dice no. Y ella viene luchando, su personaje es súper profundo también, porque viene luchando con violencia doméstica y encuentra en Barry algo que necesita y que no lo tiene y lo agarra y su conflicto va por ahí.
Hay escenas hermosas. Vos fijate la cantidad de líneas que podemos construir de Barry.
El monólogo que tiene Sally está buenísimo. Sí.
Ahí la describen como personaje. Claro. Hermosamente.
Sí. Total. No, y aparte porque larga toda la posta, digamos. Estoy súper celosa de vos.
Es hermoso que los personajes sean sinceros, aparte. Eso me parece fantástico. Que aparte juegan con los tiempos de los personajes y cuándo lo van a decir o cuándo van a demostrar y decir, sí, la verdad, tenés razón, estoy celoso o esto es lo que me pasa. Que es muy raro que en las series los personajes digan o hagan cosas que son realmente las que se coinciden con lo que les está pasando por dentro.
Sí.
Es como... Es otro camino, ¿no? Como de desarrollo de personajes que no estamos tan acostumbrados a ver en algo así.
Sí, Sally es súper sincera con lo que le pasa y es un... Está bueno porque es el personaje súper humano. Ella no es
Es
re humano, ella no es perfecta. Y Bill Hader dice algo como que en las películas estamos acostumbrados a ver a las mujeres perfectas y él no quería caer en eso y me parece excelente porque crearon a este personaje de Sally que no es humana, está cansada de seguir luchando y no poder, está celosa y le pasan un montón de cosas en su mente que no puede controlar y de alguna forma las quiere controlar. Y coincido totalmente que son personajes súper sinceros todos. Sí. Y todos tienen una dualidad. Sally también tiene sí. esta dualidad.
No, y yo creo que dejamos un poco de lado a Henry Winkler de Fonz haciendo como de Jinko, sino me parece que es fuertísimo el personaje que le toca, digamos. No es para nada fácil. Creo que Henry Winkler nunca le debe haber tocado hacer algo como esto. Nunca nadie se debe haber animado a decirle, mirá, vas a hacer de esto, de un chabón que tiene sus momentos cómicos, que es como un actor fracasado que se cree más de lo que es, pero dirige una academia de actores, y que se le muere el amor de, uh-huh. de su nueva vida, digamos, de un día para el otro, generándole un quiebre. Entonces hay como un peso dramático ahí que no siempre intentan arriesgar los productores. Y sin embargo acá lo hacen, porque es un actor de comedia, digamos, Henry Winkler, no es otra cosa. Como lo es también Stephen Root, que hace de Fuchs. Stephen Root, actor en Office Space, en Dodgeball, la película de Dodgeball. Es un loco que siempre hicieron comedia y sin embargo tiene momentos dramáticos espectaculares en esta serie. Y lo de Henry Winkler me parece que más sobre el final te golpea a vos como espectador.
Bueno, por algo el final me parece que tisea que él va a ser como una de las figuras más importantes de la tercera también. Porque ese final de él recordando o atando cabos o ser siendo consciente de la realidad en la que está y de quién es Barry, es zarpado. O sea, abre como otro camino. Y me parece que ahí va por ahí va a ir la tercera temporada. Y todo el tiempo esto, ¿no? De Barry como que lo están siguiendo atrás y están a punto de develar quién es. Pero siempre hay algo en Barry que lo hace salir airoso, como... quizás no, por eso también tiene esto de como no saber si todas las cosas le van a salir bien, porque siempre sufre aparte por todas las cosas que les parecen salir bien, y me parece que está bueno este final con él, que aparte es gracioso también la forma en la que se da, que me parece que está bueno y también lo va a llevar el personaje a otro lugar.
A mí me encanta, ¿sí? Me encanta Cousineau y me encanta el final. Yo lo intuí cuando le dice algo al oído Fuchs, intuí que el momento traumático le iba a hacer olvidarse de eso, pero que en algún momento íbamos a ver qué le dice realmente y que era que fue Barry.
Los cierres de episodio de Barry son increíbles. Son perfectos. Creo que no hay uno que cierre mal. Me acuerdo del anteúltimo con lo del auto y con el disparo y bla, bla, bla. Y siempre te genera esa tensión de...
Y Barry corriendo a ver qué
claro,
pasa.
Y como que te cortan el plano... El hacha es como en el pecho te llega, como decir, no me cortes acá. Y así todos terminan. Creo que en esta temporada, más que en la anterior, incluso como tienen un sentido del timing de dónde cortar los capítulos y cómo hacer que quieras ver el que sigue. que me parece que también es otra de las virtudes que tiene, entre tantas.
Bueno, estamos por la hora ya. Hay mucho más para decir de Barry, nos encantaría. Quiero preguntarle si les queda algo en el tintero que quizá sea suficiente de ponerlo en este momento.
Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Podría seguir hablando igual porque amo todo este mundo y creo que es una locura.
Creo que dijimos La Sustancia para que la gente, si no la vio, empiece a verla.
A todo ritmo y sustancia.
Y ahora el que la ve tenga ganas de reverla, sí, o de encontrar esos detallitos y de prestarle más atención a la próxima temporada, que esperemos salga el año que viene.
Incluso es una serie para rever. Sí. O sea, yo tengo ganas de volver a verla.
Me pasó lo mismo con Atlanta.
Sí, sí.
Me pasó lo mismo con Atlanta, esto de ganas de verla de nuevo.
Y quiero que Bill Hader dirija hasta el fin de los tiempos, por favor, se los pido.
Todos los episodios. Bueno, no le pidamos tanto. Igual, me parece que tiene que darse naturalmente como se ha dado todo hasta el
momento.
Pero
¿entendés que su ópera prima fue el capítulo 5? ¿Lo podemos entender?
Sí, yo eso no lo puedo creer.
O sea, el chabón lo primero que hace es ese capítulo. Yo no lo puedo entender.
Bueno, recomendaciones, chicos. Yo tengo para recomendar tres cosas. Una. Viene con gancho para Barry. La película Hot Rod es una comedia del año 2007 que tiene como partícipes de todo esto a The Lonely Island, digamos. A lo que vendría a ser, digamos, ese de Jorma Tacón, Akiva Schaffer y Andy Samberg. De hecho, la película la dirige Akiva Schaffer. Y que trata de un loco que es el personaje de Andy Samberg, que salta, bueno, es como el Even Knievel, ese que anda en moto y salta a rampas y no se espera no morir cuando caiga. El tema es que es muy malo y nunca le salen las cosas, y entonces quiere organizar un evento que obviamente lo ayude a juntar plata y todo eso. Es una película sumamente cómica que pasó muy desapercibida, que de hecho los críticos no les gusta, pero ya sabemos, los críticos no saben nada. Y que tiene un personaje muy pequeño que es el de Bill Hader. Un personaje que se llama Dave y que es como el mecánico boludo del personaje de Andy Samberg. Y tiene un par de momentos muy cómicos, muy graciosos. De hecho, y ahí viene el gancho con Barry, en la reunión previa, cuando se juntaron, digamos, Bill Hader, que le dijeron queremos que nos hagas una serie para HBO, se juntan con Alec Berg, y una de las ideas que estaban dando vueltas, por no decir la que más fuerte era la de hacer una serie que esté basada en el personaje de esta serie, Dave, que era el mecánico. Entonces iban a hacer como un spin-off sobre ese personaje, le iban a dar como una identidad y que probablemente les hubiera salido bien. Mirá lo que te digo. O sea, con lo crack que es Bill Hader, probablemente le hubiera salido bien. Y por eso la recomiendo, porque aparte me reí mucho con la película. Otra es The Skeleton Twins, película que hace con Kristen Wiig. Hacen de
Kristen Wiig.
Quiero ver esa película.
Es de Craig Johnson.
Lo escuché a él en una entrevista hablando sobre esa película, sí, y dije, quiero ver esta película porque ellos dos,
sí, son fuego.
Son una bestia.
Son fuego y aparte es una película dramática. Él hace de alguien que está pasando por un momento malo de su vida. Es gay y tienen que reunirse con su hermana, digamos, para enmendar su relación, porque ella tampoco la está pasando bien. La rompe en esa película Bill Hader, actuando dramáticamente y haciendo un personaje bastante jugado. Y pasó desapercibida también, no sé por qué. Pero hay que verla esa película. Y la otra cosa que recomiendo, la última lo prometo, es Documentary Now. Es una serie que hacen Fred Armisen y Bill Hader. Está producida también por Seth Meyers. Básicamente lo que hacen es tomar el canal de documentales, que creo es IFC, que es un canal estadounidense. IFC, que produce documentales, y lo hacen como un mockumentary. Cada capítulo es presentado por Helen Mirren, que lo que dice es, vamos a repasar el famoso documental del año tanto, y que vos te lo creés que es un documental en serio. No, lo que hacen todo el episodio de media hora es hacer un mockumentary sobre algo que está basado en un documental, pero que termina siendo cualquier cosa. Y todos los episodios los actúan, digamos, buenos actores, pero la primera temporada la hacen entre Fred Armisen, de Portlandia, y Bill Hader. Es, sí, espectacular, y corran ya a verla.
Si no me equivoco, Kate Blanchett salió en alguno de los episodios esos. Si no me equivoco.
Sí, de hecho, Kate Blanchett aparece en alguno de los episodios, exactamente. La última temporada, de hecho, tiene un episodio y hacen como toda esta, digamos, es como un mockumentary de lo que fue el documental del año pasado de Netflix.
Wild Wild Country.
Wild Wild Country, ah, ahí está. Hacen como un mockumentary de Wild Wild Country. Que está bueno, está muy hermoso. Bueno, y tienen que verlo. O sea, Tienen que verla porque tiene mucho también de drama, comedia ahí metido y es Bill Hader.
Yo me acordé, mientras vos estabas hablando, estaba buscando, por eso estaba medio en otra, la que recomendar. Y me acordé de una serie que se llama Bobcat Goldthwait's Misfits and Monsters, que es del comediante del comediante Bobcat Goldthwait, que si lo googlean lo van a conocer seguramente, al que le gusta la comedia. Y son, es como una especie de antología donde cada episodio también dura media hora y tienen esto del humor mezclado con géneros. Generalmente ciencia ficción, comedias románticas, medio sátiras políticas. Siempre desde el humor, pero mezclando géneros y hecho por un comediante, básicamente, que él no actúa, sino que es como él presenta, es como un Alfred Hitchcock presenta.
Bobcat Goldthwait, que si no se acuerdan, era uno de los personajes de la Academia de Policía.
Exactamente.
No sé si vieron la Academia de Policía. Es uno de los que gritaba todo el tiempo y estaba re loco, y de hecho está re loco.
Está re loco, y si lo ven, está re loco. Es un gran amigo de James Gunn también. Es muy buena la defensa que hace James Gunn. No me acuerdo con quién es, pero busquen esa entrevista porque está buenísimo lo que dice. Pero vean esa serie porque está buena. Y tiene esto de comediantes tocando géneros y como haciendo la suya. Y con historias cortas también, como esto de los 25 minutos. Es otra cosa, es una antología donde cada episodio es un mundo distinto. Pero me parece que está bueno. Y por ahí.
Bueno, la única que quedó sin recomendar es Marucha.
No hice la tarea.
Bueno,
no me retes.
Para la próxima clase nos lo debes, así que esperemos.
Siempre
que
me agarran floja cuando quiero recomendar a alguien. Floja siempre de papeles. Me agarran floja de papeles, no sé qué recomendar.
Igual no importa, si Maru se llega a acordar de algo para recomendar, lo tiramos en alguna de las redes y decimos, Maru recomienda.
Sí, podría recomendar Portlandia, pero no es nada que ver con nada, así que...
No, bueno, pero Portlandia, más o menos, Fred Armisen viene de la misma caterva.
Es un humor muy Saturday Night Live.
Sí, totalmente.
Y está Carrie Brownstein, que la bancamos.
Iba a decir algo más, pero creo que hablamos demasiado en el episodio. Yo me saqué las ganas de una manera, te digo.
Ay, necesitaba hacer esto.
Es más, este episodio es planificado desde el año pasado.
Sí.
Desde ya lo decimos. Y creo que cada episodio de Barry que pasaba me dan ganas de decir... algo, y lo iba anotando para el podcast. Tratamos de hacerlo lo más resumido posible, pero se complicó, se nos fue de las manos.
Y todo lo que se la dan de Barry, yo fui el primero que la vi, Gabriel Marclé.
No, déjalos, Ernie. Déjalos. No hace falta que me defiendas. Déjalos. Cuídense los que están del otro lado y gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que nos vemos la próxima. Chao,
chicos.
Chao.